Preguntan qué tiene que ver todo esto con las finanzas personales. Pues es que el gasto fue mayor entre 2019 y 2021, porque el prepago, el esquema de mayor uso en México, el gasto promedio reportado pasó de 148 a 152 pesos. Para pospago pasó de 420 a 483 pesos. Y para la combinación de ambos planes, el aumento fue mucho mayor, al pasar de 347 a 497 millones de pesos. Es decir, que el servicio de telefonía celular tiene un mayor peso en nuestros gastos, por lo que conocer y comparar los planes disponibles en el mercado puede contribuir al ahorro y al uso más eficiente de nuestros ingresos.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Último fin de semana de los días de regalos. Ten triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 16 al 18 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Marcador en cero. ¡Arrancamos! El equipo G500 checa las llantas, limpian el parabrisas. ¡Son unos cracks! ¡Qué servicio! Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito Oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo.
Él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha.
De este último servidor público referido, tenemos conocimiento que solicitó de amparo. No obstante, le hacemos un llamado a que se presente a declarar ante la autoridad judicial. El que nada debe, nada teme.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 15 de diciembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, en este jueves, jueves de quincena,
sí,
mi querida.
Pero sí dije jueves, ¿no? De quincena. ¿Sí dije jueves o dije?
Sí. Sí, yo era el que estaba más pepe el día de hoy por la posada el día de ayer que tuvimos de Radiópolis, no, bueno, extraordinario, en donde como siempre, no, bueno, la verdad sacaste brillo al piso, sí, o sea, de verdad,
Una cosa. Ya todos decían, ya sienten a Barkentin, y yo no me siento.
Llámenme la quebradita a mí. Entonces, horrible el asunto. Pero bueno, lo disfrutamos como siempre. Ya nos hacía falta una fiestecita, mi querida Gaby, para todo el equipo de Radiópolis. Gracias a todos los que estuvieron ahí organizándola. Y cuéntenos, hablamos por ahí de las 6 de la mañana, si ya tuvieron su fiesta y su posada de fin de año en la empresa, en la oficina, ahí con los vecinos, la posada. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw@WRadioMéxico. Y por supuesto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y mi querida Ah, no ha llegado. No ha llegado. Ay, no, pues ayer estuvo. No, pues ayer estuvo. No. Ah, que se fue directo.
Llegó en vivo.
Llegó en vivo. No sean así. Échenle una llamadita, Anita, para que vean nada más. Se quedó sin voz, ¿eh? Sí. Así que les va a hablar así de bueno.
Por andar
55-51-668-900 y en el 807-18-1414, voz de Paulina Rubio trae, Anita. Así que por favor, bárquenle.
Exactamente. Bueno, todavía no comienza la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador y en el Senado de la República sigue la larguísima sesión. Ahorita nos vamos a enlazar con Verónica Méndez. Ya hoy un poquito más temprano hablábamos con el senador del PAN, también Cepeda, lo que se está discutiendo ahí en temas electorales. Y rápidamente nada más mandarle un abrazo con toda la felicitación a nuestro queridísimo Cheche Torres, nuestro corresponsal en Chiapas. La agencia Reuters seleccionó una de sus fotografías dentro de las mejores 50 del año en la temática protestas alrededor del mundo. Y pone aquí Cheche, fue una cobertura complicada, pero me hace sentir bien y con anhelo de mejorar, vamos por más. Y sí, es una fotografía que seguramente todos recuerdan, es una fotografía de una mano de que sale como abajo de una cerca, sí, exactamente, como un brazo que sale abajo de una cerca, de esta cobertura que hizo precisamente en Chiapas. ¿Te acuerdas que hablamos con él de este grupo ultra ortodoxo judío que habían sido retenidos y detenidos por ahí? La verdad es que una gran fotografía y le mandamos abrazos y todas las felicitaciones a nuestro querido Cheche Torres.
Imagínate la cantidad de fotografías a la cual tiene acceso Reuters.
Sí.
Imagínate, perdón, tendríamos que estar hablando de al año cientos de miles, menos.
Así es.
Cientos de miles de fotografías y que haya sido seleccionada una en el top 50 del año. Nuestro reconocimiento de verdad para este profesional, amigo también de este programa, mi querido Cheche Torres.
Sí, queremos mucho y admiramos mucho a Cheche Torres. Ustedes lo han escuchado aquí muchísimas veces. La verdad es que hace coberturas extraordinarias de lo que pasa en Chiapas, pero también de tema migratorio. En Guatemala siempre anda también cruzando por ahí la frontera para ir acompañando a los migrantes y traernos esas historias. Así que desde aquí, desde Así las Cosas, desde W Radio, le mandamos un gran abrazo a nuestro corresponsal allá en Chiapas.
Jueves, jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues varios temas esta mañana. Ya les decíamos, tenemos por supuesto todavía los ojos puestos en lo que sigue sucediendo en la Cámara de Senadores. En un ratito más Verónica Méndez nos dará el recuento completo, pero ayer también le dedicamos un rato a hablar de Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla que falleció. ¿Qué sucedió en las últimas horas? Vamos contigo, Jazmín Tamayo, corresponsal de W Radio allá en Puebla. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jazmín, adelante.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Muy buenos días. Pues amanecemos en Puebla ya con nuevo gobernador. Así es, ayer a las 6:00 p.m. fue convocada una sesión en el Congreso del Estado, una sesión maratónica que culminó con la elección de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto en Puebla. Con 38 votos a favor y uno en contra, bueno, pues el Congreso del Estado elige a quien hasta hace unas horas prácticamente fuera el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política justamente del Congreso local. Una decisión que se toma de manera rápida, pero que aseguran no se hace apresurado o se hace consciente buscando la estabilidad del Estado. Hay que recordar, Gaby, Javier, que Ana Lucía Gil Mayoral, quien fungía como secretaria de Gobernación, había sido nombrada tal y como lo marca la ley como encargada de despacho. Se tenían hasta 30 días para esta definición y bueno, pues se tomó
muy solo rápido.
Unas horas en lo que los diputados locales eligieron a quien es oriundo de Tepeaca. Él, hay que decirlo, es parte del círculo cercano del gobernador Luis Miguel Barbosa. Era incluso alguno de los aspirantes a justamente sucederlo en la elección del 2024. Les contaba yo, esta sesión arrancó a las 6:00 p.m. en donde se dio cuenta de la falta absoluta del gobernador e inició entonces el procedimiento para poder elegir al sustituto.
Ya.
Fue hasta las 11:30 de la noche más o menos que los consensos se lograron y que entonces se rumoraba ya acerca del nombramiento de Sergio Salomón cuando fue nombrado Eduardo Castillo, también diputado morenista, como nuevo presidente de la JUCOPO y coordinador de la bancada de Morena. Bueno, pues después vino la solicitud de licencia y la aprobación de Sergio Peregrina y así finalmente se convoca a una sesión solemne para la 1:30 a.m. y a esa hora rinde protesta entonces el hoy nuevo gobernador de Puebla, después de una jornada que ya lo adelantábamos ayer por la mañana, pues de homenajes en los que estuvo presente el presidente de la República. Me parece que bien vale la pena señalar que después de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde en su mensaje se hace, sí, un reconocimiento a la labor de Miguel Barbosa, hace un recuento prácticamente de los años de lucha que tuvieron. También deja ver el mandatario la necesidad de unidad y de tranquilidad de la mano del movimiento. Yeah. Y la elección de Sergio Salomón Céspedes pues va muy de la mano. No, no es de extrañar, y más bien vale la pena comentar, claro, incluso el mensaje que a través de redes sociales le envía a la viuda del exgobernador Luis Miguel Barbosa, quien dice que está confiada de que Sergio Salomón mantendrá unido el esfuerzo de transformación que empezó hace años.
Importante.
Dice que el gobernador, su esposo, confiaba en él, que se adelantaron los tiempos de cuidar su legado, pero que seguramente tendrá muchísimo éxito. Ahí el espaldarazo, pues, del grupo, pues, del gobernador Miguel Barbosa, que finalmente, pues, logra mantener, pues sí, la estabilidad, había que decirlo. Es un hombre conciliador, es un hombre que
colabora en los Sí, y nada más la pregunta tal vez que se repite desde nuestros radioescuchas es, el nuevo gobernador Sergio Salomón Céspedes, se queda estos 2 años y no tiene posibilidad de reelección, ¿verdad? Es estos 2 años, termina el periodo y no puede competir para la nueva gubernatura, ¿verdad?
Hoy por hoy, así tal y como lo marca la ley, así es. Él tendrá que terminar este periodo y para no tendría posibilidad de competir en las próximas elecciones. Sin embargo, también hay que decirlo y lo pongo sobre la mesa, hay ambigüedad en cuanto a las reformas porque no sería un periodo en el que él está electo por voto. ¿Me explico? Okay. Entonces, tenemos una laguna ahí, okay, y un Congreso del Estado que tiene mayoría pues de su partido, que es AFIN.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas por allá en Puebla. Gracias por este reporte, te mandamos un abrazote.
Estamos pendientes, un abrazo para todos.
Gracias, bueno, pues así las cosas en Puebla. Y ya decíamos, Javier Risco, pues sí, obviamente los ojos puestos en el Senado de la República.
Así es. Bueno, ¿qué ha pasado con el plan B de la reforma electoral? ¿Cuántas voces ha habido en las últimas horas? Sigue discutiéndose y está habiendo información importante en el último segundo. Y quien ha estado ahí todas estas horas, como siempre, es nuestra querida Vero Méndez, que está al pie del cañón. Vero Méndez, pues de verdad ansiosos por escuchar tu crónica y lo que ha sucedido alrededor de este plan B de... pues hay que decirlo, entre la Cámara de Diputados, Gobierno Federal y, bueno, pues esta, por lo menos, afectación directa que han señalado algunos senadores. Adelante, Vero, buenos días.
Buenos días, Javier. Gaby, ¿qué tal? Pues se está consumando el golpe al INE. Morena, sin Monreal, pero sí con sus aliados, ha tocado al INE en esta sesión de casi 20 horas continuas. Con los votos aprobaron en lo general, porque seguimos en las reservas del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta época de Navidad, Javier, pues no le han dado solo colación, sino la piñata completa a Palacio Nacional, a los aliados de Morena, para profundizar los cambios en el órgano electoral, mientras que la oposición ha sentenciado que la democracia no nació en el pesebre de la 4T y se verán en la corte. Por ahí de las 12 del día de ayer miércoles, cuando arrancaba la sesión, un burlón Félix Salgado Macedonio apuraba a la asamblea para que se aprobara el plan B, mientras que la senadora Beatriz Paredes Rangel fundamentó de manera espectacular una moción suspensiva para que se detuviera ese dictamen. Es ilegal, argumentó que había un fraude en la aprobación que hizo la Cámara de Diputados. Muy bien, excelente, le respondió Ricardo Monreal, es excelsa su estrategia, pero ¿qué creen? Que nosotros no podemos corregir actos de la colegisladora, y entonces votaron la moción suspensiva. 42 votos fueron a favor de que se detuviera la discusión y 62 en contra. Y por eso no se pudo hacer nada y arrancaron los posicionamientos y vino la presentación de los dictámenes que corrió a cargo de la senadora de Morena, Mónica Fernández. Y la oposición se aprestó a dar la batalla para defender al INE con prendas rosas, argumentos y hasta dinosaurios que dieron maromas ahí en el pleno de la tribuna. Así habló Claudia Ruiz Massieu. Vamos a escuchar.
Es momento de definiciones. ¿Se está con la autocracia o se está con la democracia? Aquí no hay medias tintas. Quien divide al país entre buenos y malos practica la autocracia. Quienes dialogan en la diversidad política practican la democracia. ¿Qué va a hacer, compañeros de Morena y del oficialismo? ¿Retroceso o avance? ¿Conculcar o ampliar los derechos políticos? ¿Qué va a hacer? ¿Autocracia o democracia? Yo no tengo duda. Es democracia. El dilema, y concluyo.
Miguel Ángel Mancera, del PRD.
Pero no una reforma que afecta lo ganado a lo largo de más de 30 años de consensos con y desde la oposición, la academia y la sociedad civil. Estamos frente a la discusión de una reforma que afecta los principios de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.
Y de pronto se abrían las puertas del salón de sesiones, del salón de pleno, y entraba un dinosaurio para decir que el plan B de AMLO es retrógrada, es arcaico, y sí, abre el paso a los dinosaurios políticos como Manuel Bartlett. Jurassic Plan, gritaba el dinosaurio, que esta botarga en la que se había enfundado la senadora Xóchitl Gálvez, mientras que Alejandro Armenta le pedía que se bajara de la tribuna. Así el momento.
La senadora Xóchitl Gálvez, claro que puede estar la senadora Xóchitl Gálvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xóchitl Gálvez que se retire a el lugar que le corresponde porque está violentando la responsabilidad. Nos corresponde a...
Y se nota que les dolió, que le dolió a la mayoría morenista la exhibición que les hizo Xóchitl Gálvez diciéndole, aquí está su plan B, Jurassic Plan. Y es que a mí, Gaby, en lo particular, me recuerda que delgadita se les volvió la piel ahora a la mayoría morena cuando por años, por sesiones, por reuniones, bloqueaban la tribuna, se dormían en ella, hasta algunos llegaron a orinarse en la tribuna, la bloquearon, se dormían en la tribuna para frenar discusiones, para frenar debates, para frenar reformas, justo cuando ellos eran oposición. Monreal y cuántos más, era la pregunta, luego de que el jefe de la bancada morenista había anunciado su voto en contra del Plan B por considerarlo inconstitucional. Es Ricardo Monreal.
Es un asunto de carácter personal. Y no debe de ofender a nadie, porque esta es una cámara revisora. Y la cámara revisora tiene esa obligación constitucional. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución. Gracias.
Y se abría.
¿Qué tal el tono?
Se abría un puntito de esperanza porque era Monreal y cuantos más, porque si se lograba que otros 10 senadores de Morena rechazaran el plan B, lo podrían haber sepultado. Pero no, a la hora de la votación solo fue Ricardo Monreal y el senador Rafael Espino Botello los que rechazaron el plan B. Y vinieron los reclamos y las acusaciones dentro de Morena, porque se estaba concretando el cisma en la bancada guinda. Escuchemos a Ana Lilia Rivera.
Creemos, tenemos fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y si no lo fuera, enmendará la plana la autoridad a quien corresponda. pero este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores.
Y le están dando paso a un gobierno de ladrones, a un gobierno de cacos, dijo Germán Martínez, de esta forma.
No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. La democracia la debemos exigir y defender como Rosario Ibarra de Piedra, como Manuel Cloutier, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que repudiaron esa vergüenza nacional que se llama Manuel Bartlett. Grandísimo duende ese sí de la trapacería electoral al que ustedes hoy quieren superar despanzurrando al INE. Bartlett hizo callar al INE un día, ustedes lo quieren hacer callar para siempre. De prosperar la reforma de hoy, vamos a la caquistocracia, vamos al gobierno de los cacos, de los peores.
No, bueno. Y es un fraude pasarle votos a los minipartidos, decía Damián Cepeda, mientras que la oposición no se resignaba a la derrota. La oposición, en voz de Miguel Ángel Osorio Chong, le seguía pidiendo a Morena que rechazaran la reforma. Entre ustedes hay 12 demócratas, les dijo Osorio Chong, y todos se hacían como que la Virgen les hablaba. ¿Cómo mueren las democracias? Es la obra que les pidió leer a los morenistas el senador Emilio Álvarez y Casa, pero ellos no leían. Muchos, muchos estaban dormidos y solamente esperaban su turno para pasar al momento de las reservas. Emilio Álvarez y Casa presentó testimonios de trabajadores que serán echados y de trabajadores que serán despedidos en el momento en que prosperen estas reformas. Nos vemos en la corte. Es la frase con la que han concluido la mayoría de las participaciones de los senadores de oposición en esta sesión que ya está por cumplir 20 horas, la más larga del periodo, y justo en esta temporada de cierre legislativo. Apenas estará aprobando en unos instantes más el primer bloque de estos dictámenes, sí, para pasar a un segundo bloque de discusiones, Gaby. Lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas en el Senado.
Gracias, Vero Méndez. Muy completo el reporte y si sigue todavía por ahí la discusión. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar un poquito más temprano, por ahí las 6:10 de la mañana, con el senador Damián Cepeda, que nos daba precisamente este análisis. En un rato también les damos algunos audios de lo que nos dijo Damián Cepeda. Y bueno, pues esto está sucediendo en la Cámara, en el Senado de la República. Vamos a esperar a que se termine de votar todo lo que se va a votar, sí, y tendremos, sí, 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 ya el análisis, digamos, como más a fondo, Javier, de cómo quedan las cosas después de pues esta larguísima jornada, insistimos, ahí en el Senado de la República. Por cierto, en estos momentos está comenzando la conferencia de todas las mañanas el presidente López Obrador. Vamos a ver qué dice y vamos a ver si dice algo también, sobre todo de Monreal, ¿no? Que eso finalmente,
exacto,
es,
sí,
lo que llama
en
la atención.
En la lectura política sobre qué significa esta ruptura. Ya lo escuchábamos con la extraordinaria crónica de Vero Méndez, esta ruptura de decir voto en contra por el plan B de la reforma electoral. ¿Qué significa ahora que, bueno, pues una de las voces o la voz más importante de Morena en el Senado haya votado en contra?
Así es. Bueno, rápidamente, Víctor Sandoval, para todos los que nos escuchan, algo está pasando con el tren eléctrico, el tren ligero. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. A la vez deseamos que la habilidad, pues, a buena velocidad en Tlalpan, bueno, ya se complicó. El motivo es que no hay energía eléctrica en toda la línea del tren ligero. 16 estaciones suspendidas por falta de energía desde Tasqueña hasta la zona de Xochimilco, por lo que ya uno de los trenes quedaron a la mitad precisamente de cada estación, y bueno, a bajar precisamente a los pasajeros y ahora a buscar transporte alterno. Se está enviando algunos vehículos incluso de la Policía de la Ciudad de México para apoyar a los usuarios, ya sea para llevarlos a Xochimilco o bien sobre todo de esa zona sur traerlos hacia la estación tasqueña del metro, que es la que presenta más afluencia de sur a norte durante esta hora pico. Así que caos sobre todo para los usuarios que van a llegar tarde a su destino, trabajo, escuela, algún otro compromiso debido a la falta de energía de ese tren eléctrico que corre en la zona sur de la Ciudad de México.
Sí. Gracias, muy completo también. Gracias, Víctor Sandoval, y muy oportuno. Así que bueno, le estaremos dando información sobre esto, por supuesto, en cualquier momento. A ver, ojalá se restablezca pronto ahí la energía, porque afecta a muchos, por supuesto, que el tren ligero no esté funcionando, Javier.
Así es, mi querida Gaby. Dando un giro de 180 grados, no queremos soltar la información de lo que ocurre en este momento con los cientos de mexicanos varados en Perú después del estallamiento de esta crisis política. De hecho, leía la nota de Rolando Herrera y de Abimael Chimal. Dice, la Embajada de México en Perú tiene registrados a 250 mexicanos afectados por el cierre de aeropuertos, la suspensión de vuelos y el bloqueo de carreteras. Ayer hablábamos con una madre de familia, Gaby, de estos, bueno, de uno de los 22 chicos entre 14 y 15 años que fueron a un torneo de fútbol y que pues no han podido regresar de Perú. Y está en la línea justamente Pablo Monroy, el embajador de México en Perú. Embajador, buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Gaby y a todo su auditorio.
Buen día.
Gracias, embajador. Bueno, pues primero, el estatus en esta mañana del 15 de diciembre. Bueno, pues hay el registro de 250 mexicanos saturados, también la historia de este equipo de fútbol. ¿Qué información nos tiene, embajador?
Así es, Javier. Tenemos, bueno, ya para estas horas tenemos en el registro a más de 300 personas mexicanas registradas que están varadas en distintas zonas del Perú. La mayor concentración, por supuesto, está en Cusco, así que esta ha sido la zona de principal atención para la embajada. Entre este grupo, aunque en una ciudad del norte, se encuentra en efecto el equipo Atlante de Metepec, con quien también hemos...
Creo que, creo que nos cortó tantito.
Sí, a ver si ahorita tomar.
Más de 300, ¿eh? Es un número importante.
Sí, se actualiza.
Es un número importante de mexicanos que están por allá en Perú. Y sobre todo, bueno, este equipo de fútbol del que hablábamos, ¿no? También ya está de regreso. Embajador, nos estabas diciendo de la cantidad de mexicanos y también del equipo de fútbol. Adelante, embajador.
Así es, entre este grupo de personas mexicanas se encuentra también este equipo de fútbol, el Atlante de Metepec. Hemos estado en contacto con ellos y ya hemos podido apoyar en algunas gestiones para pensar en su retorno a Lima este domingo y en su posterior viaje a México el lunes.
Ah, okay, entonces ya se está previendo eso. Es que ayer que hablábamos con la mamá de uno de ellos, todavía no tenían, digamos, esa claridad de cuándo podrían regresar. Nos dices que son más de 300 los mexicanos, habla sobre todo de Cusco. Me imagino que personas que estaban haciendo turismo o quiénes son estos mexicanos que andan por allá.
Sí, por supuesto. La gran mayoría, Javier, son personas haciendo turismo. También tenemos algunas personas que son residentes aquí en el Perú que se han puesto en contacto con nosotros, pero sin duda turismo digamos, turistas son los principales con los que hemos estado en contacto.
Ya. ¿Y este regreso de será por grupos? ¿Se va a hacer a través de aerolíneas comerciales? ¿Va a haber algún tipo de apoyo por parte de una aerolínea de la Fuerza Armada? ¿Cómo se está pensando este regreso de estos cientos de mexicanos, embajador?
Mira, Javier, aquí lo que estamos haciendo en la embajada es analizar momento a momento cómo evoluciona la situación y en función de esa evolución es que vamos tomando decisiones y coordinando con los distintos grupos, familias de personas mexicanas aquí. En este momento vamos a privilegiar todavía vuelos comerciales porque... existen, algunos de los aeropuertos en el Perú están cerrados, son 5 en total ahorita, incluido el de Cusco, pero el aeropuerto de Lima está operando perfectamente y las condiciones en Lima también, si bien hay manifestaciones, son seguras. Con lo cual lo que estamos haciendo es apoyando a todas las personas a que puedan reprogramar sus vuelos que ya tenían reservados y una vez que se abran los aeropuertos o conforme se vayan abriendo los aeropuertos, tratar de que regresen por estos vuelos ya reservados a Lima y posteriormente hacia México. Ya. Evidentemente, si la situación se agravara más, pues analizaremos todas las opciones disponibles.
Ya. Embajador, en esto que le dices a Javier Risco, nos escribe aquí, por ejemplo, una radioescucha, María de la Cruz, dice, ¿podrían preguntar al embajador si hay alerta de viaje para mexicanos que viajan al Perú? Sí. Porque pues vienen también vacaciones.
Que más se repite.
Y tú lo sabes bien, embajador, pues la cantidad, ahora sí que los que ya están ahí, pero la cantidad de mexicanos que también viajan al Perú de vacaciones. ¿Hay alguna alerta de viaje, embajador?
Mira, Gaby, estamos trabajando en ello junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin duda alguna, la recomendación ahorita es que, a menos que sea un viaje esencial y que sea únicamente a la ciudad de Lima, lo mejor pues es mantenerse atento y tratar de postergar el viaje. Sobre todo, Gaby, hasta que te digo, como vayamos analizando información, pues no sería tampoco, si tienen un viaje planeado hacia estos lugares donde está el aeropuerto cerrado, no van a poder llegar. No creo que fuese una experiencia agradable. Así que, en efecto, lo mejor sería postergar los viajes por este momento.
Ya, pues muy importante esto que está diciendo en este momento el embajador. Sí, porque es la pregunta que más se repite por parte de nuestros radioescuchas. Tengo vuelos para Perú este diciembre, para irme a Navidad, para ver allá, para ir a comer a los restaurantes peruanos. Ya tengo hasta la reservación, dicen por acá varios radioescuchas. Y lo que nos dices es, en este momento, si no es un viaje esencial, postergar el viaje por la situación en la que está, que es esta fotografía, al menos en este momento, de cientos de mexicanos queriendo regresar y, bueno, pues imposibilitados por la situación política y social en este momento. Pues, embajador, estaremos al pendiente.
Dicho eso, Gaby y Javier, también lo que quiero transmitir a todas las personas mexicanas aquí y a sus familiares en México es que hay que mantener la calma. Estamos en la embajada trabajando incansablemente por comunicarnos con todos, por darles las sugerencias a todos. No todo el país está en una situación de manifestaciones, de disturbios, de incidentes. Son algunas zonas, con lo cual lo principal es mantener la calma, mantenerse muy alerta y muy atento a nuestras redes sociales. Estamos compartiendo constantemente información, así que pues les pedimos eso, estar en contacto con nosotros, registrarse en el formulario que tenemos habilitado en la embajada, y nosotros seguiremos dando indicaciones.
Sí. Bueno, importantísimo esto. Gracias, embajador, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias, Gaby. Gracias, Javier. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Es el embajador de México en Perú. Entonces, bueno, lo que nos están diciendo es que están viendo que este equipo de fútbol, el Atlante de Metepec, aquí en el Estado de México, que van a tratar entonces que lleguen a Lima para que puedan salir el domingo desde Lima. Vamos a ver si podemos hablar también con los papás, la mamá otra vez, a ver qué tan enterados están de todo esto. Imagino que ya en esta información, y bueno, pues todos los mexicanos que están ahí, sobre todo vacacionando. Entonces, lo que nos dice el embajador es, si no es estrictamente necesario, tal vez no es el mejor momento para viajar ahorita al Perú, sobre todo porque también lo que estamos escuchando, pues hay varios aeropuertos que están cerrados, y una parte del país, no toda, pero una parte del país en donde hay también las carreteras y las autopistas que están tomadas, hay bloqueos. Así que bueno, pues seguimos ahí en contacto con ellos, por supuesto, y también, pues ahí está la verdad es que han hecho un buen trabajo desde la Embajada de México en Perú, a través de redes sociales y demás, y nosotros buscamos al embajador y de inmediato nos contestaron, así que bueno, pues qué bueno, también hay que reconocer cuando se hacen bien las cosas, y bueno, pues ahí está esta atención. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés en medio punto. Además, estableció una perspectiva de menor crecimiento. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 8, A y B, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 9. Les pedimos a las personas usuarias no arrojar basura en las vías, ya que esta puede provocar cortocircuito o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Así es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
es W.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está arrugando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Último fin de semana de los días de regalos. Ten triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 16 al 18 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Porque ustedes lo pidieron, ya están disponibles los mejores episodios de La Corneta Extendida.
En todos lados, donde quiera que escuchen podcasts.
Y recuerden que, como siempre, los episodios de estreno, cada semana, exclusivamente en Amazon Music.
Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Ahora las personas con discapacidad
tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
contratación, remuneración y desarrollo laboral.
A fin de lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Esta semana en la Hora Nacional, cantamos villancicos al ritmo de Emanuel.
La ciudad, son campanas que nos cantan ¡Feliz Navidad!
Te contamos sobre el apoyo que nos dan los Ángeles Verdes en carretera.
Conmemoramos el Día Internacional del Migrante. Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Orlando Abad.
Te esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Es momento de presentarte a los más notables caníbales en la pantalla.
El serial.
Nombre, Jeffrey Dahmer. Interpretado por Evan Peters. Serie, monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Especialidad, bistecs de bíceps.
Do you think God's forgiven him?
Jeffrey Dahmer encontró placer y la sensación de control absoluto devorando carne de algunas de sus víctimas. A los cráneos que guardaba, los blanqueaba y barnizaba. Tenía un cajón que contenía fotografías Polaroid de cuerpos destazados en varias etapas de descuartizamiento.
¡God damn it! ¡God fucking damn it!
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre. ¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex. CAT promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Senado aprueba plan B de AMLO. Monreal en contra.
Reforma.
Sí tocan al INE.
Milenio.
Con Monreal en contra, Senado aprueba el plan B en lo general.
Excelsior.
Los partidos amarran registro y guardadito.
La Jornada.
Ya es ley el plan B electoral. Elimina excesos del INE.
El Financiero.
Sube tasa Fed y va por más alzas en 2023.
El Economista.
Fed cierra el año con aumento de 50 puntos base en la tasa de interés.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 40 minutos. Rápidamente nada más comentar que se acaba de aprobar en lo general y en lo particular el dictamen en materia de reforma electoral.
Así es.
Se devuelve a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente. Y nada más comentar que, ¿te acuerdas que nos lo dijo también Damián Cepeda? Y nos lo dijo Verónica Méndez, por supuesto, que son dos paquetes, digamos, los que se están discutiendo y votando. Y por lo que tengo entendido, a ver, Verónica Méndez, rápidamente ahorita hablamos a nuestro Quintana, pero nada más para saber si se aprobaron los dos, se aprobó uno. Vero, cuéntanos, ¿qué pasó en el Senado?
Se acaba de aprobar, Gaby, Javier, de nueva cuenta, los saludo, 4 de 6 leyes electorales, okay, en este momento en el Pleno del Senado de la República, con 68 votos a favor y 50 en contra. Han quedado aprobadas estos 4 dictámenes en lo general y en lo particular, después de haber sacado adelante 1,244 reservas, casi 20 horas de discusión en el Pleno, y en este plan B del presidente López Obrador, pues prácticamente se está cristalizando con esta votación 4 de 6 leyes. El dictamen contempla modificaciones, Gaby, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de los Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Qué significa esto? Que se aprobaron principalmente aquellas cláusulas que benefician a los partidos minoritarios. Se aprobó la llamada cláusula de vida eterna para poder transferirle votos a los minipartidos cuando vayan en coalición con partidos grandes. Esta cláusula de vida eterna ha sido aprobada. Fíjate, Gaby, que también que se aprobó que los partidos políticos no serán multados aun y cuando no verifiquen su padrón electoral. Es decir, no va a haber multa para los partidos que no verifiquen el padrón, no van a ser sancionados.
Increíble,
también
increíble.
Le están dando luz verde a que el partido político se pueda quedar con esos remanentes llamados guardaditos. Cuando les sobra dinero de que reciben, bueno, pues no los van a regresar ya a la tesorería de la Federación, se van a poder quedar con él. Se establece la existencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que habían eliminado los diputados. Se aprobó modificar los requisitos para la reelección consecutiva, Gaby. Ahora los diputados podrán buscar la reelección por un distrito diferente al que habían sido electos. Uh-huh. Ya ves que existe esta posibilidad de reelegirse con los diputados federales y los senadores. Bueno, pues les están diciendo, eres diputado por Puebla, pero si te antoja reelegirte por Tlaxcala, pues órale, ya no va a haber ningún problema. En época electoral, el ejercicio periodístico, dice esta ley, no podrá ser requerido por el Instituto Nacional Electoral, y se regresa a las entidades federativas, esto es muy delicado, la facultad de determinar el financiamiento de los partidos locales. Bueno. Es decir, ya no se va a distribuir el dinero de los partidos desde el INE, sino, imagínate, desde los gobiernos estatales. Parte de las reformas que se han aprobado en este primer paquete del plan de electoral del presidente López Obrador.
Gracias, Vero Méndez, nuevamente. Qué cosa, ¿eh?
Sí.
Gracias, Verónica Méndez. Seguimos atentos porque falta el segundo paquete. Insisto, eso nos lo habían dicho también hoy, desde muy temprano. Y también aquí rápidamente nos llama Eduardo Flores desde Atizapán. Dice, ¿saben por qué no hay servicio en el tren ligero? Voy hacia Xochimilco y hay un caos en Tasqueña. Sí, nos lo decía justo hace unos minutos sí. Víctor Sandoval, que no hay electricidad en el tren ligero. Eso es lo que hay. Y están básicamente afectadas pues todas las estaciones. Por eso es que no está operando el tren ligero. Ahora sí, una disculpa, querido Enrique Quintana, buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Quién fuera un partido?
Sí. Rémora, del que sea, ¿eh?
Sí, es más, del de los más chiquitos, mano, porque así ni tienes tanta bronca y te quedas con vida eterna, mano. Qué cosa, la verdad, pero bueno. A ver, Enrique, varios temas. Vámonos con lo que traen ustedes hoy también en primera plana del Financiero, lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, subir las tasas. Cuéntanos, Enrique.
Mira, no fue sorpresa, ya lo anticipábamos. Sí. Se esperaba una alza de medio punto, como ocurrió. Quizás lo novedoso no fue la alza misma, que ya estaba muy cantada, sino que en las previsiones que estableció la Reserva Federal dice que las alzas van a seguir.
Ah, okay.
O sea, si alguien pensaba, ya llegamos a techo,
no.
Pues no. Uh-huh. Quedarán probablemente todavía 3 o 4 incrementos que se van a aplicar en 2023. Es decir, esto no ha acabado. La tasa quedó en 4.5% y dio la pauta para que ya esta mañana el Banco Central Europeo también incrementara en medio punto, el Banco de Suiza también lo hiciera, y a la 1:00 p.m. conoceremos que seguramente el Banco de México también incrementa en medio punto las tasas. Y la previsión para el 23 es que la economía crecerá menos por esta misma razón. Crédito más caro,
claro.
Menor actividad económica. La Reserva Federal piensa que crecerá la economía de Estados Unidos solo en medio punto para el próximo año. Es decir, prácticamente se estancará todo el 2023. Así que no muy buena noticia y pues marca la senda que hoy habrá de seguir nuestro Banco Central, el Banco de México.
Pues sí. Ahora sí que ya lo habías adelantado de alguna manera, así que pues ahí está esta información, señor.
Así es. Bueno, pues eso como uno de los temas, es la nota principal del diario El Financiero. Y otra, pues bueno, lo que nos preocupa también, el tema del tráfico en diciembre, maestro Quintana. Hay diversas aplicaciones que estiman un incremento importante, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, lo que padecemos a partir de ahora, sí, tal vez empiezan vacaciones, pero también el embotellamiento, maestro Quintana.
No, ese ya empezó, ya tiene días,
sí,
Javier.
Sí, exacto.
Ya tiene rato. Sí, fíjate que ayer dieron a conocer diferentes aplicaciones sus estimaciones de tráfico de diciembre. Muy curioso, casi nunca lo habían hecho, pero claramente se expresa, por ejemplo, que en la Ciudad de México el porcentaje de embotellamientos, es decir, los trayectos donde te vas a atorar en algún momento, crecen del 38, que es, digamos, el estándar, al 53%. Es decir, en uno de cada dos trayectos que hagas en la Ciudad de México en esta temporada, vas a encontrar algún embotellamiento. Y esto sobre todo en los horarios que van de las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Esto va a ser mucho más notorio a partir del próximo lunes, cuando ya se suspenden clases y el tráfico matutino, en contraste, se aligera. Pero el tráfico por el mediodía o por la noche, pues se incrementa de manera sensible. El tiempo promedio de los trayectos también aumenta. Estas aplicaciones pues miden más o menos cuánto tiempo haces en un trayecto cuando contratas, y lo que detectan es que el incremento durante la temporada de fin de año crece en 25%. Sí, y obviamente el costo.
Sí, claro.
Porque no solo es el tiempo, sino el dinero.
Sí, claro.
Y como hay exceso de demanda, pues no solamente es que esté uno más tiempo en el auto que lo conduce, sino que el costo del kilómetro pues resulta más elevado.
Sí, sí.
Y luego el tiempo de espera, cuando llega el auto que contrataste en la aplicación, o si te vas en taxi, pues es mucho más largo. En los comparativos internacionales se detecta que la Ciudad de México es la quinta con más tráfico en América.
La quinta con más tráfico, mira.
No, bueno, nos ganan Bogotá, Lima, Recife, Santiago, y ahí seguimos.
Wow.
Pero más tráfico en México que en cualquier ciudad de Estados Unidos.
Qué dato, ¿eh? Qué dato.
Sí, sí, sorprendente. Sí.
Oye, y esto que dices también de cuando pides, digamos, un Uber o lo que sea, o cualquiera de estas de aplicación, el otro día alguien me comentaba que había solicitado un Uber y la tarifa ya estaba en casi 700 pesos.
Sí.
¿No? En este tema de la tarifa dinámica. Y sí, no, me dice, y no creas que iba yo a un estado diferente, o sea, iba a un trayecto, bueno, sí, larguito, pues, pero un trayecto que tal vez normalmente te costaría, no sé, ciento y cachito, ¿no? Casi 700 pesos. Me pasó
no solo
también
eso,
del aeropuerto. También el otro día me costó un dineral, mano. Pero no había taxis,
no,
además.
¿No? Y que no lo aceptan incluso. Sí. O sea, que llega, vaya, estás buscando y dice... El otro día, por ejemplo, me habló y me dijo, ¿dónde estás exactamente? Es que no me aparece en la aplicación y quería saber a dónde vas. No, pues bueno, voy a tal lugar. Ah, sí, ahorita llego por ti. Ya, cancela el viaje.
Pues sí.
Cancela el viaje y es como... Sí, ahorita llego y ahorita... A mí me pasó el otro día, 9-10 Ubers me cancelaron el viaje de... No voy a ir a ese viaje larguito, como tú dices,
sí,
David.
Sí. Y agreguen que tenemos por primera vez de manera conjunta dos líneas del metro inhabilitadas. La 12,
exacto,
que ya desde el derrumbe está inhabilitada,
y la 1
por el mantenimiento mayor que se le está haciendo, entonces...
Y hoy agreguen el tren ligero, que tampoco
está funcionando ligero de
hoy.
Exacto. Mejor quedarse en casa,
sí, mano, qué
prácticamente.
Padre. Oye, Enrique, qué interesante encuesta traen el día de hoy. Desaprueba la mayoría oferta de asilo para Pedro Castillo, para el presidente de puesto allá en Perú. Realmente me llamó la atención. Felicidades, qué bueno que lo hicieron. Pero pues ahí están las opiniones muy claras, ¿no?
Sí, fíjate que me sorprendió. Yo pensé que iba a haber una mayoría a favor de darle asilo, ¿no? 52 en contra, 37 a favor. Y si te fijas en el sesgo partidista, vaya, es realmente
es
impresionante. Entre los simpatizantes de Morena, 59% sí quieren que se le dé asilo a Pedro Castillo. Entre los que no tienen partido, baja al 32%. Y el 55 dicen que no.
Sí.
Y entre los que son opositores, solo el 9 dice que sí.
Sí.
Y el 79 que no.
¿Que no?
Y preguntamos también por cómo ven lo que ha dicho, cómo está actuando López Obrador en el caso de Perú. Igualmente, 51% dice que debe mantenerse al margen y solo el 39% que sí exprese su opinión. Igualmente con un sesgo partidista.
Sí,
los
morenistas
claro. Los respaldan, los opositores están en contra, pero aún los apartidistas, claramente en contra de que el presidente mexicano pues tenga este papel protagónico que está desarrollando en la crisis de Perú.
Sí. Oye, y también me llamó la atención, dice, se enteraron de la destitución del presidente de Perú, 47% sí, 47% no, está muy dividido, pero es alto que el porcentaje de gente que se enteró, porque al final es una nota, digo, que tiene que ver con un país del que normalmente no hablamos tanto, etcétera. Bueno, parece que sí circuló algo la información, Enrique.
Sí, porque tuvo muchos ecos.
Sí,
no solamente fue, digamos, la noticia, sino hubo muchas reacciones, como esta del presidente que lo traía en las mañaneras todo el tiempo y el asunto de la cumbre del Pacífico. Entonces sí hubo mucho ruido.
Mucho ruido alrededor de eso. Bueno pues ahorita la compartimos.
Interesante
en
también.
Así las cosas, sí. W. Sí, sí, sí.
Y hoy traen ahí un foro interesante, Qatar, la recta final del Mundial Árabe, con Raúl Orbañanos, con Alberto Lati, con Fernando Schwartz, y modera Sofía Villalobos. Hoy a las 11 de la mañana, por si hay, ahorita lo compartimos.
¿Argentina
también
o Francia?
Argentina.
¿Cuál es su pronóstico?
Yo Argentina.
Argentina, sí. Sí, oye, pues
empate.
Al menos arriba. Exacto. Si no les va tan bien en la inflación, oye, que les vaya bien en el fútbol.
Pues sí, se lo merece Messi.
Sí, se lo merece Messi.
El otro día, a ver si tengo el audio para mañana, maestro Quintana, pero salió un reportero de la televisión pública de Argentina a hacer esta pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Que bajara la inflación en el país o que ganara la Copa del Mundo?
Pues qué pregunta.
Y decían los argentinos, bueno, decía una señora que se le encontraba ahí en el supermercado, dice, Argentina campeón, evidentemente, dice, y no creo que haya un argentino que pida que baje la inflación. Entonces,
sí, el costo para que baje la inflación es que no gane la final la Argentina, nos quedamos con la inflación,
así que.
Bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues más o menos como ayer, ahí fluctuando entre los 60 y 70, 19.73 en este momento, 19.73 a la espera de qué dice el Banco de México hoy a mediodía.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente. Cuídense.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy dice en su artículo, página 2 de ese diario, la Corte tendrá la última palabra sobre el INE, como ya lo comentábamos también con el senador Damián Cepeda. Ahí el tema es los tiempos de la Corte. Así que bueno, así las cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
el periodista del País, Cedric Raciel, nos contará sobre Mr. W, una empresa que renta departamentos a través de una plataforma, pero no es el dueño de los mismos.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas.
Dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salario mínimo incremente como cada año. Inscríbete en el programa Responsabilidad Compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante de tu crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con Responsabilidad Compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre.
¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a
bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
La exitosa saga de películas animadas de Huevo Cartoon llega a su gran final en ViX Plus.
¡Bienvenidos al Polo Sur!
En esta época navideña, ríete en familia con...
No, pues es que con esta altura se me está arrugando el cascarón, carnal.
Huevitos congelados. Disponible ya en vixplus.com.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En 1647 apareció en España El Oráculo Manual y el Arte de la Prudencia, libro escrito por el jesuita Baltasar Gracián, que condensa la sabiduría de un hombre multifacético, artista y gran observador de la naturaleza humana.
Es ese tipo de libros como que condensan mucha sabiduría y que entonces como que te dicen diferentes cosas en diferentes momentos y también en función de tu propio proceso y en función de las circunstancias en las que estás.
Hoy, casi cuatro siglos después, el escritor mexicano Héctor Toledano rescata la obra del autor aragonés para interpretar más de un centenar de máximas que van desde el conocimiento de la propia personalidad hasta la importancia del buen juicio, pasando por los peligros de las pasiones y el manejo adecuado del tiempo.
Este libro tiene respuestas, tiene claves, pero tú tienes que ir a buscarlas, tienes que penetrar en el asunto. Yo lo que me propuse hacer fue crear como un andamiaje para abordar el libro.
En cada página encontramos una sentencia redactada en su forma original, acompañada del